Vamos a abrir, por favor, en San Mateo, capítulo 5, Mateo 5. Y esta parte es lo que llamamos el Sermón del Monte, que tiene como partes. Y si te das cuenta, realmente, o sea, para simplemente leerlo, no era muy largo el sermón. Pero tenemos que ubicarnos en donde estaban con eso. Entonces, están junto al Mar de Galilea. Y en esa parte donde hay como playa, que es donde también Pedro jaló las redes con los peces y Jesús lo restauró también a su llamado y todo, pero después de eso empieza a ver como una loma. Y entonces por eso es el Sermón del Monte. O sea, en eso que está levantado, él podía hablar y no hay ruido atrás porque es el lago, y entonces la gente escuchando y el pueblo está para allá. Entonces era la mejor forma, pero no hay bocinas, no hay amplificación, simplemente tenían que poner mucha atención. Ahora, lo que tenían con eso era una cultura que era importante escuchar exposición y explicación de las Sagradas Escrituras. Entonces, como que sí va a haber atención. Lo que pasa también es que son familias, hay niños, hay un poco como de... Muchos han venido de un poco lejos para ver qué hay aquí, qué está sucediendo en Galilea. Y entonces, sí va a haber eso. Entonces, mucho es, porque yo lo he tenido que hacer, en una placita, en un pueblo, se fundió el amplificador, entonces ya no hubo forma de echar a andar bocinas y amplificación y todo. Y estaban repicando las campanas de la iglesita frente a la plaza y niños estaban dando vuelta alrededor de la plaza tocando puertas porque era el víspera de Todos Santos. Entonces estaban pidiendo su Halloween. Entonces los niños están cantando, las campanas están repicando. Y había como 60 personas así distribuidas en bancas y todo en la placita, pero así. O sea, ¿qué está haciendo ese güero? ¿Qué venimos a hacer? Entonces, no hicimos un milagro. Dios sí obró, pero no hicimos un milagro, que eso sí como que arresta la atención. Pero otro y yo hicimos un sketch que con una silla, simplemente pedimos por ahí una silla o alguien traía o no sé cómo estuvo, pero pedimos una silla y rapidito con un papel dibujamos ahí no tocar. Entonces lo hicimos así sin música, sin pintarnos de mimos ni nada así, pero la gente sí estaba fijándose y como no necesitaba amplificación, simplemente poner atención y captaban. Pero entonces digo, pues era después de todo un mes de estar haciendo esto, pasando la película de Jesús en Nahuatl cada noche durante un mes. Entonces ya era la última noche del mes. Y yo realmente dije, pues yo creo que ya cubrimos, ¿no? O sea que, pues ya estuvo. Y trajimos una olla muy grande de ponche porque era como para ofrecer ponche y hacer como un cierre de todo eso. Y entonces era hablar así a los cuatro vientos, hablar así, como repetirlo, y ir dando vueltas, pero en una forma muy natural, ir repitiendo cada frase así. Entonces, que todos puedan escuchar. Y eso que hay distracción y ruido alrededor y todo eso. Y también, o sea, el diablo, o sea, ofreciéndome una salida muy fácil, muy noble, que simplemente... ya no tiene caso, ¿no? O sea, no se escucha, no van a entender, tú estás hablando español y ellos hablan un español como de 80% y lo demás es náhuatl, es su lengua materna, o sea, no tiene caso. Pero después de eso, se iban llegando otros para ver qué era el escándalo, alguien gritando como loco, como gadareno, ahí en la placita, Entonces al último dije como tres frases en náhuatl que había aprendido de la película durante el mes y había preguntado cómo se dice esto, como muy en corto mi testimonio, qué es lo que Dios hizo conmigo, cómo llegué a Jesucristo. Entonces lo dije así y se quedan así y un muy buen tiempo. Pero entonces, pensando en eso, en el Sermón del Monte, que es mucho más gente, que multiplicando así la distracción, y lo que pasa es que si leemos lo último de capítulo 4, iba haciendo milagros, enseñando, llama a Pedro y Andrés y Juan y Jacobo, va haciendo milagros así, versículo 24, se difundió su fama por toda Siria, entonces más allá de Galilea, y le trajeron todos los que tenían dolencias, empiezan caravanas, ya es un movimiento de gente, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, ¿qué hacen como el triaje, no? Hemos hecho clínicas así igual en escuelas o plazas así, entonces así con acceso, entonces como triaje es ¿qué tienes, no? Pues aquí, pues reumas, mi rodilla está así, que esto no, pues una persona, un señor venía con diagnóstico de no sé qué, así gris su cara, y entonces era como que, ¿dónde lo mandamos, no? Internista, ginecólogo, pediatra, oración primero, ¿qué hacemos, no? Entonces imagínate, toda esta gente, y lo sanó. Entonces es mucho más complicado, lo leemos muy rápido, pero es mucho más complicado tratar con esa cantidad de gente. Y que todos son personas con un historial, y van a decir, bueno, lo que pasa es que me caí del techo y que esto y todo, ¿dónde te duele? Le puedes interrumpir, pero puede haber un dato que necesitas saber, y sobre todo, mucha gente que ha estado sufriendo necesita sentir que alguien le escuchó, que alguien le hizo caso, que convenció a alguien, que alguien piensa que sí necesito ayuda, ¿no? Entonces, pensando en todo eso, dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5. Ahora, para entender entonces esto, toda esta gente, muchos de ellos ya fueron sanados. Muchos de ellos encontraron una solución drástica a su situación, otros simplemente están diciendo, ¿será el Mesías? ¿O qué es esto? Pues no me importa, ya no me duele el hígado, ya no me duele el pie, ya no me sale sarpullido, ya no tengo alergias, ya no tengo cáncer. Como que hay todo eso, entonces hay una expectativa, ¿qué sigue? ¿Qué viene hoy? Entonces, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, los que apenas había llamado. Entonces no tienen todavía mucho tiempo con él, pero hay una multitud que tampoco tiene mucho tiempo con él, pero está fascinada la multitud, están así, en mi vida nunca he visto esto. En mi vida, traen a sus amigos, traen a sus familiares. Entonces da el Sermón del Monte, pero la primera parte son las bienaventuranzas, que es hasta el versículo 12. Entonces está diciendo, eso está hablando a sus discípulos, pero si te das cuenta, todo lo que está diciendo en las bienaventuranzas contradice la mentalidad del mundo, y sobre todo entre ellos. Si alguno tenía una aflicción, una pérdida, mala suerte, una racha de mala suerte o algo así, que Dios está en su contra. Es castigo de Dios. Entonces, un leproso, castigado de Dios. Un paralítico, un enfermo, así un endemoniado, ni se diga. No, entonces, eso es de parte de Dios. Es un azote, entonces hay que se aguante. Entonces, mucho era apartarse de los supuestos castigados por Dios. No tratar de ayudarlos o aliviar su sufrimiento o algo así. Entonces eso era la multitud. Y eso entre los judíos, que fuera de ahí iba a ser mucho más brutal. Entonces, lo primero que dice es que bienaventurado todos los que están así, por decir, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. luego tenemos el dicho, ¿no? Soy manso, mas no menso. Pero, que si te sientes ofendido porque te están viendo como menso y te están tratando como menso, pero entonces bienaventurados los mansos. Pero los mansos no salen adelante, ¿eh? Los mansos llegan a tiempo y otro ya le ganó, porque tú solo llegaste a tiempo. Entonces, tienes que ser más hocicudo, tienes que ser más ventajoso. Entonces, Pero bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿dónde van a encontrar justicia en el mundo? Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores. Pero ¿qué dicen los viejitos aquí en México? El que mete paz, saca más. El que se mete como salvador, sale crucificado. Entonces, eso es la sabiduría de los viejitos. Entonces, bienaventurados los pacificadores. Eso dice Jesús sabiendo que iba a ser crucificado un día. Entonces, pero él dice, es una felicidad, es una bendición. O sea, es una atención especial de favor de parte de Dios, así. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no consideramos bienaventurados a los cristianos en Nigeria que los van matando casa por casa o entran en sus... O sea, están exterminando a los cristianos de a mil en Nigeria y tiene meses y meses eso. Pero no consideramos que ellos son más felices que nosotros. Porque esos es bienaventurados, oh qué felices son, qué suerte tienen estos. Entonces Jesús está volteando todo de cabeza al decir esto. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora, si dicen la verdad, aguántate y componte. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, realmente lo que está diciendo es que hay un futuro. Aun cuando las cosas no van bien, y están sufriendo y maltratados y rechazados y todo eso, hay un futuro. Y el futuro es bueno. Por eso, bienaventurados. Entonces, eso, o sea, él empuja así y voltea la mentalidad y lo que es como la prudencia del mundo alrededor, aún de la gente según temerosa de Dios. O sea, cambia total, o sea, de ahí en adelante, si alguien habla diferente, está contradiciendo a Jesús, que acaba de sanar a un ciego. O sea, y tú trajiste el ciego, es tu primo. Entonces tú lo traes, lo sana, y luego dice, bienaventurados los que lloran, y tú estás, no. Defiéndete. Pelea por tus derechos. Tienes que hacer algo. Entonces, pero Jesús no tenía que sanar al ciego. Entonces, están tocando, la multitud están ya palpando la gracia de Dios, favor inmerecido. Dios haciendo bien, sin compensación, sin entender, sin alinearse con Él. O sea, gente de más allá de Galilea, que algunos ni eran realmente judíos. Entonces, cuando sana al gadareno, más adelante, o sea, dices, ese no era judío. Favor de Dios, te hace bien cuando no mereces nada. Entonces, así. Entonces, eso es el primer empujón. Ya de ahí, la siguiente parte, Jesús cambia, versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, como que puede haber un tipo de sal mineral que minan bajo tierra. El apóstol Juan, cuando estuvo en exilio, preso en Patmos, tenían minas de sal. Entonces, en México usamos mucho como salinas, que es dejar secar agua que viene como salado, con mucho mineral, dejar evaporación y ya de ahí recogen sal. Pero aquí entonces sal de la tierra, pero como es también de piedra, si han rascado mucho, pues parte de eso es como arena. Entonces, si se desvanece, o sea, si ya no tiene sabor, igual lo echas en tu plato de sopa, la sopa sale rico, pero hay un sedimento arenoso en el fondo de tu plato de sopa. Entonces, son realidades así, entonces lo tiran en la calle. No sirve para nada. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la razón por brillar, y como que no hay que brillar, no hay que protagonizar, no hay que hacer esto. Jesús dice, no, nunca vas a ser protagonista, ¿okay? Dios es el protagonista, Dios es el creador. Pero, o sea, es que, ¿por qué existe? Si tienes una lámpara, extiendes tu lámpara y no lo pones debajo de un almud, debajo de un cesto, o en otro evangelio, debajo de una cama. O sea, ¿y eso qué? Aparte de que enciendes todos los muebles, pero simplemente no alumbra. Y esas lámparas eran así de barro, entonces con aceite de oliva, entonces, y una mecha, entonces no alumbraba mucho, era para no tropezar, no era como para sentarte a leer el periódico o algo así. Entonces, no es mucho, entonces lo que hacían era colgarlo en alto, entonces alumbra mejor. Eso cualquiera lo puede experimentar en su casa, pero solo con supervisión de un adulto. Pero entonces, cuando dice una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Si fueras a Israel a ver dónde se sentaron a ver eso, Jesús tiene enfrente el lago de Genezaret, o del mar de Galilea, y al otro lado de eso son las alturas de Golán. Y sobre esas alturas había una de las ciudades de refugio. Había tres de este lado y tres del otro lado del Jordán. Entonces estarían viendo eso, una ciudad de refugio. Eran ciudades para levitas, pero algunas ciudades levíticas eran designadas como de refugio. Entonces alguien que comete homicidio, no voluntario, o sea por accidente, podía huir a una de esas ciudades y tener un juicio correcto, o sea que salir no absuelto de homicidio, pero no digno de venganza y muerte. Pero tenía que permanecer en la ciudad todos los días, no, ya no podía salir, era salvo mientras permaneciera en la ciudad y hasta la muerte del sumo sacerdote. Y eso es importante. Entonces el camino tenía que ir señalado, tenían que mantener los caminos, tenían que tenerlos bien señalados, que cualquiera que anda así en su pánico puede huir y llegar ahí, y tenían que estar en elevación, que de lejos, para no andar perdido, tenías que de lejos poder ver tu camino. Y las puertas de la ciudad tenían que estar siempre abiertas. Entonces, alguno entonces se huye a una ciudad de refugio y entonces ya lo no matan. Y es interesante porque entonces al decir vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, lo que estamos viendo con eso es somos una ciudad sobre un monte. Tiene que quedar visible, las puertas abiertas. Los ancianos, los líderes de la ciudad sabiendo que tienen una comisión especial de cuidar a los que vienen huyendo del vengador, tenían que estar haciendo justicia y demás, y la ciudad no tenía que ser peligrosa, obviamente, o sea, tenía que ser realmente de un refugio. Entonces, luego de ahí cambia, que eso ya es dentro de tu casa, encendiendo una luz, la pones en alto. Otra vez, el efecto es visibilidad. Entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la idea es eso marca el camino para otros. Ahora, mucho, como que hubo una transición a partir de, creo, los 80, que los cristianos empezaron, en cierta forma, en algún modo, en Latinoamérica, sobre todo en México, empezaron a prosperar. Como que la segunda o tercera generación, pues ya tenían mejor nivel de estudios, empezaron a haber ingenieros y licenciados y médicos y todo eso, de algunos que los abuelos no tenían mucho acceso, por ser cristianos, así México. Entonces, y lo que empezó a suceder era demostrar, es mejor ser cristiano. Nuestra vida es mejor que la tuya. Nuestros matrimonios son mejores. Nuestros hijos son mejores. Todo, tenemos más salud, tenemos más dinero, bla, bla, bla. Y entonces, y eso empezó a ser contaminado con doctrinas totalmente extrabíblicas y muy carnales. De que el que prospera económicamente, obviamente, agrada a Dios. Y el que no, pues no. Entonces, tenemos un problema porque contradice mucho de lo que vemos en la Biblia. Pero entonces eso se hizo. Entonces mucho era, cuando yo llegué aquí a Cuernavaca, luego me decían, viene mi hermano y no le gusta venir, pero le hemos convencido que venga a visitar una vez aunque sea. Pero no quiere saber nada de la Biblia, no que no esto. Y yo digo, pues yo creo que mejor le compras un helado y le dejas ir al parque un rato, porque, o sea... O sea, ¿qué? ¿Me van a poner cinta gris en la boca así y nomás voy a saludar o me pongo a bailar o algo así? ¿Qué vamos a hacer? Y no hay que hablar de esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y yo así. O eso va a ser un problema. Porque tengo toda la semana estudiando lo que nos toca ver. Esto es que la siguiente parte y todo, tú tenías que ver cuándo lo invitas. Mejor un domingo que de por sí esté suspendida la reunión. O que haya simulacro y todo el mundo está en la calle por y así alarmas sonando y todo eso. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero otra vez es que tiene que quedar con la idea de que es mejor ser cristiano. Cuando Jesús dice que no es mejor ser cristiano, es mejor ser perdonado por Dios, es mejor ser reconciliado. Ser cristiano es una vida difícil. Dice, les van a perseguir. Les van a aborrecer por causa mía. Bienaventurados, felices. Entonces contradice la idea del mundo. Entonces estamos diciendo al mundo, lo que has venido buscando, aquí está. No es cierto. No han estado buscando el Calvario. No han estado buscando negarse a sí mismo y cargar su cruz. Han estado buscando cualquier otra cosa. Entonces les hacemos daño porque estamos mintiendo. Estamos vendiendo algo que no se vende, para empezar. Dame tu confianza, dame tu respeto, a cambio de eso te daré un buen matrimonio. Entonces, y hubo eso, teníamos ya psicología, teníamos cursos, teníamos muchas cosas en las iglesias. Lo que pasa es que ya cuando estás como yo, que dices, híjole, pues ya, este gallo no se hierve en un solo vapor. Entonces, o sea, cuando está así, lo que yo veo es eso. La iglesia no está mejor que hace 40 años. No está mejor. No es más fuerte, no es más ferviente, no ama más a Dios. La iglesia, individuos sí. Pero, o sea, tenemos una situación a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, la iglesia no está mejor que hace 40 años. Entonces, ¿qué pasó o qué no pasó? Entonces, y Jesús está así diciendo estas cosas, ok, podemos decir, híjole, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues volvemos a eso. Él habló a sus discípulos, ya los llamó y sentándose los empezó a enseñar. Y primero lo que hace es que empuja y voltea todo el carretón de ideas y filosofía y puntos de vista y demás. Luego empieza a decir, ok, esto es la función. La función de una lámpara en una casa es alumbrar. Entonces la función le da un diseño. Y el diseño también nos señala la función. Pero no estamos atendiendo esto si no obedezco el propósito. El propósito dio un diseño para cumplir la función. Entonces para que funcione alumbrando la casa... entonces el diseño tiene que estar correcto, no tiene que estar roto, tienes que ponerle aceite y todo eso, ponerle lumbre, que prenda, pero tienes que ponerlo para que donde más vaya a cumplir su función es poner la lámpara en alto. Entonces, si somos la luz del mundo, si somos la sal de la tierra, ¿la función qué es? Y el propósito entonces da el diseño que da la función. Y vemos si no está funcionando, no está obedeciendo el propósito de quien lo puso. Entonces nosotros tenemos que ver eso como individuos, como familias y como iglesias locales, que nuestra función es ser sal, nuestra función es ser luz, ser una ciudad de refugio. Esa es nuestra función. Y el propósito es ya implícito en el diseño y colocación y todo eso. Entonces, y estamos así, imagina a los discípulos, porque pueden decir, pues Dios me ama más a mí, porque traje a mi primo que estaba ciego y Dios lo sanó. Dios me ama. Sí, Dios te ama. Pero entonces eres luz del mundo. Eres sal de la tierra. O sea, tienes una función, tienes un diseño y hay un propósito. Entonces, están así. Y yo no sé tú, pero cuando yo llegué a Cristo, empecé a asistir a reuniones y a abrir una Biblia y escuchar y enseñanza y muchas cosas. Sí me voló la cabeza varias veces en el primer año. Porque era ver... Yo nomás estaba, Cristo viene a Maranata, ¿no? O sea, ya viene el arrebatamiento, esto es verdad, o sea, todo está bien. La urgencia, que todos sepan, pero no se me ocurría que yo necesitaba ser luz. Y no, estaba muy opacado, muy apagado y muy oscuro. Entonces, lo que tenía que suceder. Ok, versículo 17 en adelante, él empieza a tocar, si te das cuenta, habla de qué es la función de la ley, o sea, hablando de funciones, cómo colocó la ley en una nación, que es Israel, cómo impulsó eso, qué es la función, qué es el diseño. Entonces, él, porque dicen, ay, pues entonces estos que son muy espirituales, no son espirituales, los fariseos. Y entonces, antes de juzgarles a ellos, es, ¿yo qué? Yo sentado aquí a los pies de Jesús, ¿yo qué? Entonces, aclara esto de la ley, su propósito, su diseño y su función, pero luego empieza a hablar de, por ejemplo, la ira, y empieza a decir, ¿oísteis? Versículo 21, ¿oísteis que fue dicho? Versículo 27, ¿oísteis que fue dicho? Entonces, lo que pasa es que nadie tenía una Biblia. Entonces, iban a la sinagoga, entonces estarían sábado, y diferentes reuniones, según la comunidad, puede haber una, pueden haber 10. Pero todo el día sábado están orando, están escuchando lectura, luego hay comentarios, explicaciones de los mandamientos, de los profetas o algo así. Entonces, están en eso, pero oísteis que fue dicho. Realmente, casi nadie iba a una sinagoga a pedir que el encargado abra el gabinete, saque un rollo y, por ejemplo, voy a leer el libro de Isaías. Entonces, tienes que lavar tus manos, tienes que usar un yod, que es un palito con una mano de metal, que para guiar tus ojos en cada renglón, pero no tenías que dejar grasa de tus manos y tu mugre y todo eso en el pergamino. Entonces, pero realmente, ¿quiénes iban a hacer eso? ¿Quiénes iban a leer con sus ojos y pensar y leer en voz alta lo que están y oír lo que estoy leyendo y mirar lo que estoy leyendo y realmente convivir con Dios en su palabra? Eso era excepcional, nadie lo hacía. Entonces, ¿oísteis que fue dicho? Versículo 27, ¿o fuisteis que fue dicho? Y sigue hablando, y toda esta parte también fue dicho, versículo 31, versículo 33, además habéis oído, versículo 38, ¿oísteis que fue dicho? Entonces, o sea, es eso, les han dicho eso, pero yo os digo, en cada parte. Entonces, lo que él hace es que lleva la gente a lo que realmente está escrito. Si te acuerdas lo que ya vimos en la tentación, Jesús contestaba, escrito está. No una opinión, no un argumento, no porque tomó un curso en Eternity o algo así, sino escrito está, ¿qué es lo que Dios ya dijo? Punto, eso es. Entonces, no, sin más. Entonces, oíste que fue dicho, pero yo os digo, y les traía y aterrizaba la atención y el corazón de la gente en lo que está escrito. Entonces dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, versículo 22, que cualquiera que se enoje. Versículo 27, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Entonces están así. ¿Qué es lo que él está diciendo? que la función de la ley es tratar con tu corazón. No es un como un instructivo para enseñarte, como para que caigas bien a la gente, que todos piensen que eres buena persona. La función de la ley es tratar con mi corazón. Entonces, hoy es miércoles de ceniza. Entonces, algunos están, ay no, pero no observamos. ¿Alguien aquí se acuerda lo que te dicen cuando te ponen la ceniza? Okay. Dicen, polvo eres y al polvo volverás. En otras liturgias dicen, arrepiéntete y cree el Evangelio. Imagínate. Pero realmente, entonces no es como decir, para decir, te ponen esto en tu frente así, y es como caiga. Una persona que sigo en Twitter, es reportera, investigadora, escribe y todo eso. Ella es luterana, entonces pues va miércoles de ceniza, entonces en la noche le tocó estar en televisión nacional y así, pero con una manchototota así de ceniza en su frente. Y como que dicen, no, pero no pongas eso porque, pero dicen, eso es hacer tus buenas obras delante de los hombres. Y ella dice, eso no son buenas obras. Eso es para recordarme yo que soy mortal, que soy digna de muerte, que soy pecador. O sea, que nunca se me olvide por qué vino el Salvador al mundo. Y de la ceniza, ¿de dónde la sacan? ¿Sabes? Queman todas las palmas de Domingo de Ramos del año anterior. Entonces, eso en ceniza, eso no está en la Biblia, pero bueno. Tampoco el atril, bocinas, teclado, guitarra, no están en la Biblia, pero aquí estamos usando. Pero tiene igual una función, esa ceniza. Y tiene un diseño y tiene un propósito, recordarte al iniciar cuaresma que en los próximos 40 días es recordar, reflexionar en, no, es por eso no, en todo cuaresma no voy a comer chocolate. Oh, míralo nada más. O sea, eso es tu penitencia o algo así. El propósito es reflexionar y decir, somos mortales y ¿por qué? Porque el alma que pecare morirá. Entonces es reflexionar en eso para llegar a Semana Santa y decir, mas el Salvador vino y fue crucificado y al tercer día resucitó. Eso es. Pero lo que yo veo es que muchos dicen, en la tradición es que ya pasó cuaresma, uff, ok, destápamelas, o sea, ya puedo beber alcohol, ya puedo hacer esto, ya así, porque ya pasó cuaresma. Entonces ha perdido la función, ya no funciona, porque el diseño se ha perdido, porque se desconoce el propósito. Entonces Jesús empieza, ¿qué es el propósito de la ley? Tratar con mi corazón. Entonces Jesús enseguida empieza a tratar con el corazón. ¿Habéis oído? Que eso es la regla, que esta raya, si el balón pasa de esa raya, está afuera. Pero todo mundo discute si en verdad pasó, qué porcentaje del balón si está afuera, si eso ya lo califica como fuera o no, y así. Y finalmente el niño que es dueño del balón se puede enojar y ya agarra el balón y se va a su casa. Entonces, como que en nuestro arbitraje humano estamos con eso. ¿Habéis oído que eso es la regla? Pero entonces dice, el que se enoje contra su hermano, el que le diga necio, ya nos puso la soga con eso, será el culpable ante el concilio. O sea, es mucho más serio. ¿Por qué? Porque el enojo procede de mi corazón y la ley no cura eso. Pero la ley trata con mi corazón y revela como la ceniza está diciéndome a mí. Porque todo el mundo te ve y está así, ¿no? Entonces me está diciendo a mí y a todo el mundo, soy pecador. Y es como para decir otra vez, y hay gente que se enoja, no, yo ya no soy pecador. Digo, ay, amigo, ¿cómo la lograste? Que ya no pecas. No, en serio, ¿cómo la hiciste? Entonces, y es como para decir, tengo un Salvador. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, o sea, yo no voy a poner ceniza, tú tampoco vas a poner ceniza en miércoles de ceniza y todo eso. Pero tenemos en eso, sí sería una forma, imagínate que lleguen al banco, no les dejan llegar a los que trabajan en un banco llegar así. Sanborns, restaurantes, los meseros no pueden llegar así. Ay no, ¿por qué? ¿Y por qué no? No es tan higiénico, es ceniza, no es grasa. O sea, ¿por qué no? Pone incómoda a la gente. Pues fíjense, el pecado mata, y eso a mí me incomoda, la condenación, a mí me incomoda el enojo de Dios, la ira de Dios me incomoda. Entonces, o sea, y me incomoda contemplar, leer en los evangelios de cómo fue crucificado Jesús, me incomoda. Me llena de gratitud, pero al mismo tiempo me incomoda. Entonces, viendo eso, entonces, o sea, oíste que fue dicho, pero simplemente miras una mujer para codiciarla, es lo mismo. Entonces, empieza a tratar con nuestro corazón. Lo que sucede en mí, quizás antes de estar muy consciente de lo que está pasando, esto ya se está moviendo en mi corazón. Y va a hacer una corriente y va a moverme hacia algo. Cuando yo estoy consciente, ya tengo que ver qué hago. Y por eso, versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Entonces, lo habían tomado como que esa es la forma como decente de hacerlo. Pero dice, pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, como que, pues es la regla, ok, tan, así. Y los fariseos, que eran los muy estrictos, que la Biblia dice, y no, o sea, ellos cargaban así, la Biblia dice, eran los evangélicos de esos tiempos. Entonces ellos así, lo que la Biblia diga, eso es lo que vamos a vivir. Y tenían tres interpretaciones. El más estricto decía, tenía que ser eso, solo por esta causa. Otro daba como una interpretación un poco más flexible a lo que es fornicación, a impureza, como inmodesta o algo así. Si simplemente siente el marido que no eres modesta, entonces, y lo que hacían es esto. El más así que, ¿qué te gusta? Hoy es, ¿qué día? Y hoy me divorcio. Entonces, simplemente porque quemó los frijoles, por decirlo así. Que él puede decir, chale. Entonces para, en cada uno de los tres casos, camina tres veces alrededor de su mujer, me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti, tan. Entonces ya eso se ratifica con una carta de divorcio. El propósito de eso era para proteger a la mujer. Como no tenían patrimonio, no tenían propiedad, no tenían forma de moverse en la sociedad así y hacer capital, entonces era para que ella se pueda casar y no ser relegada a menor grado o repudiada por la sociedad. Era una protección a la mujer, no una licencia para el hombre. Entonces, pero yo os digo, entonces tenemos que ver eso, está tratando con el corazón. Imagínate en esa multitud que todos están así. Mi primo Juan, Dios le sanó de eso, y traje a mi tía y tenía hinchado el pie. Mira, ya está normal. Y es así que esto, pues mi niño, pues así que con déficit de atención, y ahora le digo y me contesta bien. O sea, puto, toda mi vida está resuelta. Y luego Jesús dice, pero yo os digo, está tratando con su corazón. Y arranca esa parte con esto de decir, no pienses que he venido a quitar la ley. Aquí está. Y trata con nuestro corazón. Entonces, además habéis oído juramentos. Porque entonces juramos como una demostración, una seguridad que podemos dar de que estoy diciendo la verdad. Como Dios es mi testigo, y tenemos que ver que, pues, si Él oye, si Él dice, pero no fue así. O sea, no quieres que Dios interrumpa tu discurso para corregir. Entonces, versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más, esto de mal procede. ¿Por qué? O sea, sin exageración, sin juramento. Entonces, otra vez el corazón. que tu forma de tratar con otros sea tan transparente que si tú dices sí voy, nadie duda, saben que vas. O sea que eso ya es un hecho. Entonces, pero otra vez tenemos la forma por cultura de no decir la verdad. Es cultural. Y la cultura tiene que ceder ante lo eterno. Entonces, ¿oíste qué fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. En cada kinder de todo el mundo, en cada casa, así entre hermanitos, se hace eso ojo por ojo, diente por diente. Hasta de una vez te quito los dos ojos porque para que no lo intentes dos veces. Pero de luego dice algo que contradice todo lo que ellos pensaban. No resistáis al que es malo. Oh. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo vamos? Tengo que orar. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, o sea, demandas, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Entonces yo empecé a hacer eso al pie de la letra. Entonces ya me volví como cajero automático de toda la iglesia allá en Tehuacán y dije, pero ellos están quedando muy enanos y muy débiles y no están creciendo. O sea, no tienen que tener fe porque yo me ocupo de tener fe. Entonces tuve que cambiar eso y dice, bueno, entonces, ¿qué con esto está diciendo Jesús? Que simplemente, o sea, entonces que te dejes... O sea, tienen cuestiones de familia, ya sé, tienen cuestiones en tu trabajo, entonces no digo nada, o sea, simplemente que me atropellen en donde quiera, ¿qué es? Ahora, es interesante que no está diciendo que no le digas esto que estás haciendo está mal, o esto no es correcto, ¿ok? Pero si seguimos leyendo, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces uno que se haga mi enemigo, o sea, pum, me da una cachetada, me quiere quitar algo, o sea, me obliga y todo eso, se hace mi enemigo. Dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Habéis oído eso? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Es una orden un poco alta, ¿verdad? Pero si te das cuenta, si voy a amar a mi enemigo, le voy a tener que hablar la verdad y no una mentira. No tengo que decir que esto que haces está bien, no está bien, está mal. Entonces yo empecé a decir eso. Sí, te presto. Pero necesito saber una cosa, ¿sí oraste o simplemente lo primero que se te ocurre es venir a pedirme a mí? En buen plan, dime la verdad, ¿no? O sea, quiero ser tu amigo, quiero ver que te vaya bien, que tu familia tenga todo lo necesario, pero, o sea, ¿realmente buscaste a Dios primero? ¿Buscaste primero el reino de Dios y su justicia o simplemente es que es fácil conmigo? Porque entonces, me hace sentir que ni me amas mucho a mí y no amas a Dios. Y eso me duele un poco, me da tristeza. Entonces, empezando a ser como muy lindo, uff, y no puedes decir, perdón, si hay un poblano aquí, pero no puedes decir a eso un poblano tehuacanero, no puedes hablar así. También lo pude aprender. No, que esto, que el otro, que así, que hasta se les tuerce la boca y todo, casi les da un infarto, embolia y todo eso. Y digo, o sea, pero el agredido soy yo. Porque me vienes a decir cuentos para que te dé dinero. Ni me estás diciendo la verdad. Entonces, es complicado. Todo eso para decir es complicado. Pero lo que pude ver con el tiempo, esos mismos hermanitos y hermanitas empezaron a crecer y crecimos juntos. Y ellos cuando tomamos el paso de perder todo nuestro apoyo, económico como misioneros y depender de lo que la congregación pudiera apoyar, estaban en primera fila ayudando. Ya había fe. Y vieron mi fe. ¿Okay? Entonces, hay un precio a todo esto. La verdad, no, se nos hace más fácil y más barato ser insinceros. Y como cristianos, cristianos insinceros. Y el problema es que a largo plazo el fruto no es tan dulce como pensamos. Normalmente estamos queriendo postergar una consecuencia. Entonces, no decimos bien las cosas, no hablamos la verdad, decimos otra versión y conseguimos algo, pero a largo plazo no va a ser lo que queríamos ver. Y dice versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y eso tuve que empezar a enseñar a los mismos. O sea, si solo soy tu amigo, si te presto, sí, te voy a seguir prestando, pero no eres mi amigo. Porque si yo te pido algo, no me lo vas a dar, ¿verdad? Y era como tirar así un balde de agua fría en su cara. Y que otra vez eso no lo haces a un poblano, pero lo hice varias veces. O sea, en buen plan. O sea, sin enojo, sin amargura y todo. Pero, pues yo soy tu amigo, ¿no? Pero tú no eres mi amigo. O sea, yo no puedo llegar a tu casa y decir, oye, te pido un favor. Sí, échame la mano, por favor. Yo te pido, aunque te pida un martillo, un desarmador, de repente no puedes. O sea, ¿qué onda? Y eso sí era como un... Y digo, bueno, aquí es, ya nadie me va a hablar. Pero voy a tener oxígeno, al menos. Entonces, está así. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Eso no es un sacrificio, eso no es un riesgo. ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, Dios es perfecto, ¿por qué? Porque no fuma, porque no dice groserías, porque no roba. ¿No? O sea, ¿por qué Dios es perfecto? Es íntegro. O sea, por donde quiera que vuelvas para conocer a Dios, no encuentras como algo tapado, algo oculto, algo que contradiga lo demás que has visto. O sea, eso es perfecto, íntegro. Entonces, Él está diciendo integridad. Otra vez, la función, el diseño, el propósito, es para ser como nuestro Padre. Entonces, ya de ahí, bueno, tenemos que ser espirituales, tenemos que buscar santidad. Capítulos 6 y 7 tratan con eso. ¿Qué es santidad? ¿Qué es espiritualidad en lo cotidiano, lo práctico? ¿Ok? Tu oración, tu limosna, o sea, lo que haces como actos religiosos, pero no delante de la gente, solo delante de Dios, que nadie se entere. Bueno, entonces, ¿qué caso tiene? Es como el proverbio sabio que de los no tan viejos, que si la esposa no ve al marido terminando de lavar todos los platos y limpiar la cocina, si no lo ve, no lo hizo. Entonces, tiene que marcar el tiempo para que ella vea, entre así, que está ya terminando de limpiar la cocina, entonces, ¿qué buen marido tengo? O sea, si no lo ve, no tiene ningún efecto. No hay un beneficio, nada se deposita en mi cuenta. Entonces, ellos van a decir, no, pero si yo hago mi justicia delante de los hombres, algo se acredita. Y él dice, no, haz lo que solo Dios se dé cuenta. Y es interesante porque cuando ya estás haciendo las cosas solo delante de Dios, barres detrás del sofá. Porque Dios ve todo. O sea, cambia tu forma de ver y tu forma de hacer las cosas. Unas cosas como que eso hay que hacerlo bien, pero ¿para qué? Entonces, a veces simplemente en la forma de criar a nuestros hijos, Lo que nos pasa es que procuramos que sean bien portados, no para ser excelentes personas y poder realmente batallar en este mundo y salir adelante, sino para que todos puedan decir, qué gran trabajo has hecho como papá, qué gran trabajo de mamá has hecho, excelente mamá. Entonces, o sea, más que nada para que luzca mi trabajo con mis hijos. ¿Por qué los mandan a las escuelas más caras? ¿Porque son mejores? No, porque la mejor gente va a esas escuelas. Entonces necesito poder decir, ahí estoy en el consultorio, ahí estoy con una revista. ¿Y sus hijos a qué escuela van? No, pues a la tal. Oh. Entonces estaría mi esposa, no, en pediatría, y ahí está así. Y ahí está una de mis hijas, ¿a qué escuela van? No, nosotros les damos escuela en casa. O sea, son analfabetos, son unos así deformes, desajustados, disfuncionales y todo eso. ¿Y a qué se dedica su marido? ¿Es pastor? Oh, por supuesto, o sea, unos marcianos, así. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, la razón de las preguntas es para calar a mi esposa, para ver si ella es alguien que yo quiero como amiga, porque entonces ella me levanta de rango, me sube de rango en la sociedad. Puedo presumir de ella. Pero, no, es esposa de un pastor. No, o sea, eso que no voy a perder tiempo. Y peor, me vaya a saludar, ¡hermana! Saludándome así en la calle. ¡Ay, no! Ok, entonces, todo eso es realidad. Entonces Jesús está hablando a una cultura bastante parecida, y o sea, cómo la gente tiene que cuidarse y qué es lo que procura, qué es lo que oculta y demás. Entonces igual la oración, cómo se va a hacer, o sea, ¿qué quieres, que Dios te oiga o que la gente te escuche? ¿No? Y entonces y da aquí el modelo, que es el Padre Nuestro. Luego el ayuno. Y igual, ¿qué es tu esfuerzo? Tesoros en el cielo. Y luego vamos a versículo 22. Interesante, como que los reubica en cuanto a lo que es vivir en lo material. Que realmente, pues es donde vivimos. O sea, vives en una casa, te sientas a comer, hay una mesa, hay un plato, aunque sea de unicel, pero pues, hay algo. Entonces, no os hagáis tesoros en la tierra. Dices, ¿no? Donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Entonces eso simplemente es una extensión de tus oraciones, que solo Dios te oiga. Tus actos religiosos como limosna y hacer caridad y todo eso, o sea, es realmente que Dios es el enterado y nadie más. Entonces, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro. Entonces, ya es como tratar con nuestro corazón en capítulo 5, ya lo está llevando a cómo realmente eso se desenvuelve en nuestra vida, nuestras prioridades y actividad y todo. Donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y eso es interesante porque diríamos al revés. ¿Dónde está mi corazón? Es mi tesoro. Dice, no, realmente, o sea, ¿qué es lo que siempre está dando vueltas en tu corazón? Tu reputación, por decir, la buena opinión de algunos porque en tu trabajo o hasta en la misma iglesia, ¿no? A veces eso es nuestro tesoro, que la gente tenga una buena opinión de nosotros, que nos incluyan y así. Entonces Jesús dice, cuidado con eso, porque eso se puede echar a perder. Simplemente viene otro más talentoso. Farid tiene una excelente voz, así, arenoso, aguardientoso, así. Pero viene otro con más talento, con mejor voz, que toca guitarra y teclado y bajo. Él puede decir, quedas incluido, te amamos así. O sea, ¿ves el problema cuando estoy poniendo toda mi atención y mi esfuerzo en esto, que eso es lo que necesito tener y cuidar. El problema es que es tan sujeto a devaluaciones y demás cosas, y simplemente ¡pum!, se va. Y ahora ya no tienes identidad, ya no tienes contentamiento, ya no tienes seguridad en tu vida, ya no, tu autoestima está en el suelo y todo eso. Entonces él está diciendo, no hagan eso. Donde está tu tesoro, estará también tu corazón. ¿Quieres cuidar tu corazón de ser lastimado? Hazte tesoros en el cielo. La lámpara del cuerpo es el ojo, versículo 22. Así que si tu ojo es bueno, y yo medito en eso muchas veces porque digo, a ver. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, como si esto es lo que mis ojos ven, es por donde entra luz en mi cuerpo, que es, no es físicamente como es, pero está poniendo algo delante de ellos Jesús como para decir. Entonces, como cantaban antes los niños en la escuela dominical, cuidado mis ojos, ¿dónde veis? Y luego hacían así, luego mis oídos, lo que oís, y así, entonces, así, hay un Dios que nos ama, bla, bla, y entonces así, entonces tenían que cantarlo y aprender así. Y ya cuando están más grandes, tiran entonces a la basura todos los cantitos de escuela dominical, pero realmente es cierto, lo que está entrando por mis ojos, o alumbra o oscurece. Es muy directo, es muy sencillo. Y en Eclesiastés dice que el ojo nunca se llena de mirar. Entonces, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Todo es relativo en eso. Entonces, dos señores, servir la riqueza, servir a Dios. Entonces, realmente, todo eso es una extensión a nuestra vida mundana, por decir, nuestra vida secular, pero es una extensión de lo que él empezó tratando con nuestro corazón: codicia, ira, hipocresía, vanidad, muchas cosas. Entonces, ya de eso va afán, ansiedad, ser diferente. O sea, dice, pero es que uno tiene que salir adelante. No, Jesús quiere que vayas para atrás. O sea, a veces esos argumentos son tontos, es una falacia de lógica. Es decir, lo que Jesús quiere es que no salgas adelante. O sea, que te quedes en el siglo 7. Jesús quiere que tus hijos nunca tengan suficiente ropa. Jesús quiere que nunca tengan sus vacunas, que estén desnutridos. Jesús no quiere que tengan estudios. Jesús, o sea, como que ya te lo vas exagerando. ¿Sabes qué? Cállate la boca. O sea, es importante decir, no está diciendo eso, es Jesús, es el Creador. Arrojó estrellas de sus manos así como gotas de agua. Entonces, no está diciendo, tú cállate y quédate ignorante, pobre, frío y enfermo. O sea, eso no es el caso. ¿Por qué sanó a la gente entonces? ¿Por qué multiplicó el pan? ¿Por qué calmó la tempestad? O sea, obviamente eso no es su intención. Entonces, ¿cuál es su intención al decir eso? Librar tu corazón de afán, de ansiedad, de miedo, de inseguridad, de envidia. De sentirse amenazado, intimidado. O sea, quiere liberar nuestro corazón. Qué mala onda, ¿verdad? Entonces, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué vas a beber? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Entonces, da ejemplos de todo eso. Capítulo 7 empieza ya otra vez con el tema de nuestro corazón, pero cuando lo estamos llevando a cabo con los demás. Juzgar, tratar con gente que no quiere escuchar, gente que sí quiere escuchar, todo esto en capítulo 7, y nos da otra vez como un eje en todo eso, porque no está diciendo, bueno, vayan a vivir a ver cómo lo hacen, al rato vienen y les damos una evaluación. Dicen, no, pueden estar teniendo eso cada momento. Versículo 7, capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. O sea, no es ser pasivo, Eso no quita la ansiedad y el afán. Sino pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Pero cuando empiezo a encontrar los deleites de Dios como mis deleites, empiezo a pensar que a Dios le daría deleite esto. Entonces empezamos a decir, Dios, ¿nos puedes abrir puerta para escuelas? ¿Podemos hablar con chicos de prepa y de secundaria? ¿Podemos ayudar a los maestros? ¿Que podemos ayudar a policías en Morelos? O sea, ¿eso sería tu deleite? Si no, pues igual, no queremos que estés aburrido. Pero si es tu deleite, también queremos. Y es interesante, entonces concede. Pero es eso, o sea, es porque adopté su deleite como mi deleite. Entonces, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Otra vez, o sea, imaginamos perversidades en el corazón de Dios y no están ahí. Entonces, ¿qué padre de vosotros haría eso? Que si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? O sea, claro que por supuesto lo haría mejor. Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero lo puedo aplicar a Dios también. Lo que yo quiero que Dios haga conmigo, que se deleite en bendecir mi vida, que se deleite en darme sabiduría, que se deleite en protegerme, que se deleite en salvar el alma de algún familiar, entonces yo me voy a deleitar en lo que se deleita a Dios. Porque igual, o sea, en la descomposición que ha habido a nivel Latinoamérica, eso ya es una fórmula para conseguir todos mis antojos. Pero si yo quiero tratar eso con Dios, lo que yo quiero que los hombres hagan conmigo, pero lo empiezo a hacer con Dios, lo que yo quiero que Dios haga conmigo, que me confíe algo, entonces yo voy a tener que confiar. Que quiero que Dios sea generoso conmigo, entonces yo voy a tener que mostrar que soy hijo de mi Padre Celestial y ser generoso. Voy a tener que perdonar, porque Él perdona y perdona lo imperdonable en mí, entonces voy a tener que perdonar lo imperdonable. Entonces, o sea, empiezas a decir, no, mejor, o sea, realmente lo que me gusta mejor es ser fariseo. La neta, mejor un horrible, miserable fariseo, porque eso ya me lo sé. O sea, no, esto está muy complicado. Sí, porque va a romper mi corazón. Porque no cabe, los deleites de Dios no caben en mi corazón. Son muy grandes. Y va a tener que romper mi corazón y hacer otro. Y termina diciendo, la puerta estrecha. Cuidado con los que parecen y no son, por los frutos los conoceréis. Y termina con una advertencia y, por decir, una sentencia. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces hace tiempo empezamos en Navegantes, en Eternity, y lo llamábamos como curso Disciplinas de la Vida Cristiana. Entonces algunos lo tomaban que ya lo habían tomado, entonces era muy bonito, enriquece tu vida y todo eso. Pero había uno que otro que tenía como un trasfondo bastante muy bien establecido, evangélico, cristiano, etcétera, super bautizado, super eso, discipulado y todo eso. Entonces contestaban y a mí me tocaba ser moderador este cuatrimestre. Entonces, si alguien lo estaba contestando así, digo, mira, eso no está contestando la pregunta, simplemente estás aventando tus frases como de catequesis o algo así. Y lo dije más bonito, pero realmente no le gustó. Pero cuando se aplicó, dejó que la palabra de Dios tratara con él. Entonces a veces por eso dice, cuidado con eso. Decimos Señor, Señor, pero hemos hecho una barrera. Que él nunca tenga que tratar conmigo. Que su palabra no tenga que ponerme incómodo o que mi corazón nunca tenga que ser roto para ponerme otro corazón más grande. Entonces, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces, no estamos hablando de hipócritas en el sentido que llegan domingo, pero entre semana viven muy mal. Esos ya están, ya tocó este tema. Sino con los, o sea, hasta profetizaron en su nombre. Echamos fuera demonios en tu nombre. ¿Qué hubo? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces vemos que Dios honra su nombre, pero no está obligado a honrarme a mí. Eso es terrible. Porque entonces han habido predicadores, evangelistas y todo eso, que Dios honra el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces Dios honra eso y respalda lo que el evangelio anuncia. Y Dios, en el nombre de Jesús, honra su nombre. Entonces echan fuera demonios, profetizan, hacen muchos milagros, pero no está obligado a honrarle, pero la gente le honra. Entonces es peligroso para alguien así, porque cuando Dios dice, pues sabes qué, ahora sí te voy a desconectar, te voy a quitar la energía, porque la gente te honra y tú estás engañándote. Entonces a veces hemos visto algo así, que alguien cae, o de repente hay un colapso en su ministerio, y todo eso ha habido. Entonces, pero a donde no queremos llegar a esto, que estén diciendo eso, el versículo 23, entonces les declararé. ¿Qué es lo que él está diciendo? Yo soy el juez. Al final de todo, yo soy el juez. Entonces algunos dicen, bueno, es Jesús esto, es que le hicieron hijo de Dios, le atribuyen deidad y divinidad y todo eso. Jesús está diciendo, yo soy el juez final de todas las almas. O sea, no hay más autoridad que eso. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y dirías, pero cuando echamos fuera demonios, eso no era maldad. No, era bondad para el que quedó librado del demonio. Que cuando hicimos una sanidad, eso fue una bondad para el que fue sanado. Pero yo no te conocí. Entonces, otra vez, eso es como para tomar un paso atrás nosotros y decir, ¿hay alguna forma en que yo he puesto como un telón, una cortina, un celofán transparente, pero sí no deja pasar, que sirve de barrera, que la palabra de Dios no pueda tratar conmigo libremente? Entonces, la conclusión, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Como que o ser prudentes o insensatos, no queda un término medio. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y si te das cuenta, fue el mismo clima para ambas casas. O sea, aquí construyó sobre la roca, aquí sobre arena, y fue el mismo huracán, por decir así. Y una no cayó y la otra sí. Y la única diferencia es el fundamento. Y lo que pasa es que cuando construyes una casa, lo que no se ve es el cimiento. Eso está bajo tierra. Entonces, cuando hace años construimos, estaban haciendo durante un mes todo el mamposteo de piedras, los cimientos y todo eso. Y era un señor nomás así colocando piedra, y veías a veces su sombrero aquí en la zanja y todo eso. Y yo nomás digo, va a tardar mucho tiempo y se nos va a acabar el dinero, no vamos a poder hacer esto. Entonces yo así como, ay, así, y así. Pero cuando eso terminó, llegaron, pusieron castillos, colaron cadena y se levantaron las bardas de la planta baja, todo eso en 15 días. ¡Bum! ¡Oh, es una casa! Va a haber una casa y todo. ¡Oh, está construyendo! Nadie decía está construyendo cuando estaba haciendo el mamposteo. Pero es tardado y es invisible porque está bajo tierra y es un viejito que no habla bien y así. Pero ya me puse medicina, dice, me dolía la garganta, pero ya es cuescueso y así. Entonces hablando así dices, pon bien los cimientos. Si no habla bien, a lo mejor no trabaja bien y así. Quedó muy bien. Pero es la, o sea, tú dices, esto no está bien, no está avanzando, que se apure. Pero cuando ya estaba el cimiento, todo disparó para arriba. Y puedes aplicar eso cuando estaban haciendo en Bugambilias, aquí donde está Plaza Cuernavaca, hicieron Plaza Bugambilias. ¿Te acuerdas el tremendo hoyo que estaban haciendo? Y decían que va a haber esto. O sea, todo el mundo tenía su conjetura, qué va a hacer. Al final nomás es un centro comercial con un cine. Pero el hoyote, ¿te acuerdas? ¿O no te fijaste? Entonces cuando estaba, sí, pero cuando eso ya empezaron a llegar al segundo piso y poniendo eso, ya pudimos ver, es un centro comercial. Pero cuando era un hoyo nomás es un hoyo. ¿Y eso qué va a hacer? Entonces construye sobre la roca. Haz bien el hoyo. Tienes que llegar a donde ya no esté flojo. Entonces a veces tienes que escarbar mucho más hasta llegar a donde es otro tipo de suelo y es duro y no se mueve. Y dices, ay no, pero yo quería menos profundo. Como quieras, puedes construir como tú quieras. Entonces, ¿qué está diciendo con todo esto? Así como los ojos son lámpara del cuerpo, también los oídos dejan entrar contenido. Y tengo que decir, estoy oyendo y ahora qué, ahora qué hago. Entonces, ¿cómo respondo a la verdad? ¿Cómo respondo al que me habla? Dice mucho qué tipo de persona soy. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que Jesús probablemente pudo decir el mismo sermón en más o menos este tiempo. Llevamos poco más de una hora en esos tres capítulos. Puede haber explicado más, y esto es un resumen, pero lo que acabamos de escuchar es que ya tenemos suficiente para buen rato masticar, meditar y ver cómo esto se va a implementar en nuestra vida, cómo se va a ver en mi vida, la vida de Jaime Foot, cuando me dan una cachetada. Entonces, Señor, nos ponemos delante de ti, reconociendo hoy, miércoles de ceniza, que polvo somos, al polvo volveremos. Y lo único que cambió esa sentencia es que llegó un Salvador y nos llamó por nombre y murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día. Y entonces, con más razón, lo que dice aquí tiene peso. Entonces aquí estamos, Señor, trata con nosotros, llévanos de la mano, por favor, ayúdanos con esto, ayúdanos a escuchar, ayúdanos a ver, ayúdanos a caminar, Señor, a buscar primeramente el reino de Dios, tu justicia, y dejar lo demás en tus manos, a saber escuchar, a saber mirar, a dejar que tú nos reorientes. Ayúdanos con esto, Señor, porque obviamente está hablando de una vida muy grande, muy plena. Esa es la que queremos. Entonces te pedimos esto, Señor, haz tu voluntad. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.